está perdido.
Estamos aquí de vuelta en Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América. Y bueno, queremos agradecer a las y los oyentes que nos están dejando mensajitos al aire. Leemos algunos. Hola, unas buenas tardes y gracias por este programa Diálogo Internacional. Nos saluda Roberto desde Italia, que cada sábado nos manda su mensajito. Gracias, Roberto. Felicitaciones a Telma Luzzani y a Tilia Borón. Excelente programa. Este no dijo el nombre. Bueno, Telma, Borón y equipo, somos muchos los que admiramos, los que les admiramos y seguimos en distintos medios. Yo me deposito en la honestidad intelectual que transmiten. Bueno, qué bueno. Cariños, Gladys de Villa Crespo. Muy buenas tardes a Tilia y compañeros, que lo escribió con K, de Diálogo Internacional. Maravilloso análisis del conflicto ruso-ucraniano. Amigues, ahora no hablan más los medios hegemónicos de Venezuela. ¿Qué pasó? Bueno, podemos analizarlo. Excelente fin de semana. Nuestro aprecio y cariño de siempre. Sergio de las Heras, Buenos Aires. Cuídense, claro que sí. Bueno, y también nos mandan, dice, nos están escuchando desde la ciudad de Reconquista, al norte de la provincia de Santa Fe, por la 98.3 Bicentenario. ¡Qué bueno! Emisora comunitaria peronista acá. Nos dice José. Bueno, excelente. Nos van repitiendo. También agradecemos a las compañeras, a las radios hermanas de Venezuela, a la Radio del Sur y a Ocheven, que también nos transmiten por allá. Agradecemos a nuestro amigo querido Amado Vudú, que a la mañana nos estaba haciendo difusión. Pero ahora vamos a tener la dicha de entrevistar, como anunciamos al principio, a una persona muy, muy importante de nuestra América de cara a este proceso que vive Colombia tan importante. Atilio, ¿querés presentarla, por favor?
Sí, bueno, un placer inmenso presentar a alguien que es muy conocida acá en la Argentina. Yo voy a contar una pequeña anécdota. De hace unos pocos años estuvo Piedad Córdoba en Buenos Aires y recuerdo yo que salimos ahí del Centro Cultural de la Cooperación caminando por la avenida Corrientes. Impresionante la cantidad de gente que desde los autos la saludaban a Piedad, la vivaban, le decían no aflojes, una cosa realmente impresionante. Piedad, un gusto enorme tenerte en la otra punta de esta comunicación acá a Atilio desde Radio Madres, Radio Universidad de Avellaneda. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, Atilio, qué gusto escucharte. Un saludo a todos los de Radio Universidad de Avellaneda, a todos los compañeros de la plataforma, de manera muy especial a ti, porque tú sabes que mi cariño, mi amistad y mi aprecio para ti son inconmensurables.
Bien, Piedad, varias cositas. Primero, cuéntanos un poco si tu situación está un poco más tranquila ahora en Colombia. Estamos muy preocupados por algunas noticias que hubo hace unas semanas. Me da la impresión de como que eso ha mejorado. Quítame de mi error, si es que estoy en un error, por favor.
No, Atilio, mira, yo creo que nunca en la vida de este país, desde lo que yo lo conozco, ha habido una campaña tan brutal de persecución contra una persona. Te puedo decir, sin lugar a equivocarme, que ni siquiera a Pablo Escobar le dieron tan duro como me han dado a mí. Wow. Ha sido una cosa espantosa, coordinada, dirigida por sectores de la derecha, el gobierno, con inclusive cosas un poco desafortunadas de gente dentro del pacto histórico. Una campaña pues donde me ligan a mí con una serie de cosas que yo pues realmente no tengo ni nada que ver, como los negocios de Alex Saab en Venezuela, y ha sido un caballito de batalla, ha sido muy fuerte, Atilio, de ser una vaina tan horrible que pues obviamente me ha descaracterizado, me ha puesto como una delincuente, como la peor delincuente del país. Es una cosa increíble la descaracterización, o sea, todo mi trabajo durante 40 años por los derechos humanos, por la paz, por el país, quedó reducido a una categoría de vulgar delincuente de cuenta de toda esta gente, y pues obviamente me ha tocado, y además ya se metieron con toda mi familia, no solamente mis hijos, sino mi mamá, mis hermanos, mis hermanas, mandando a investigar a mi papá que se murió hace 30 años, imagínate, a otro hermano que se murió hace 29 años, a otro que se murió hace un año. O sea, ha sido una cosa increíble, pero increíble, impresionante, Entonces yo a partir de la semana entrante comienzo ya todas las denuncias penales contra toda esta gente, claro, para empezar a desmontar todo eso, pero sobre todo a buscar la manera de saber quién está detrás de todo esto, porque uh-huh. esto es, en parte me indican como que fuera un delito ser amiga de Nicolás, o ser amiga de Venezuela, o ser amiga de Cristina, o ser amiga de la gente que defiende el proyecto bolivariano. Ha sido realmente, Atilio, una cosa espantosa.
La verdad que espantosa. No teníamos noticia de una cosa igual, tienes tu razón, ¿no? Ahora dime, tu banca como senadora no está en cuestión, ¿verdad? Porque tú has sido elegida senadora ya.
Para nada, ahí no pueden hacer nada. Ellos trataron, primero iniciaron una campaña con periodistas importantes para que no me sacaran de la lista, y luego empezaron una campaña para que yo renunciara. Ajá. Y siguieron una campaña para que yo no me posesionara. Claro. Pero pues ahí sí están más locos que una cabra, porque yo ni voy a renunciar y me voy a posesionar.
Claro. Y además el pueblo colombiano te acompaña, porque de otra manera no habría
sí, mucha gente sabe que es una campaña brutal de persecución.
Bien. Ahora dime, ¿cómo ves el panorama entonces para el próximo domingo? ¿Cómo
no,
pinta
Atilio,
la cosa?
Sin lugar a duda vamos a ganar.
Vamos a ganar.
No hay ninguna posibilidad de perder. Ahora, como la expectativa es que si ganamos en primera vuelta, ¿cierto? Yo no creo. Creo que quedaríamos muy cerca de poder ganar en la primera vuelta, pero si sí ganamos en la segunda vuelta lejos.
Ya, no hay riesgo de que en una segunda vuelta pueda haber una unificación de toda la derecha.
No. Ya. Porque de todas maneras los candidatos son bastante malos. Hay uno que está supuestamente apoyado por la derecha, por el establecimiento, pero yo no creo que él llegue a la segunda vuelta. El otro es un viejo loco ahí.
Voy a, no, pues
que le gusta a la gente, porque dice que lo que le gusta a la gente, que los congresistas somos unas ratas, que los políticos robamos, que aquel, pero bueno, él es más de lo mismo.
Dime Piedad, está con nosotros acá Telma Luzzani, que tiene una pregunta para ti. Adelante, Telma.
¿Cómo claro. estás, Piedad? No, quería comentar un poquito antes también a los oyentes argentinos y de otros países de Latinoamérica que nos escuchan, que estamos diciendo que el que ganaría como presidente y vicepresidenta en la primera vuelta podría ser Gustavo Petro y Francia Márquez, que están, vos me corregirás, con alrededor de un 40% o más de, según dicen las encuestas. Y el segundo, no sé si vos te referías a él, es Federico Gutiérrez, que lo llaman, creo que Fido o algo así.
Fico.
Que es de el partido Equipo por Colombia, que es una versión civilizada, me parece a mí, del uribismo, con un 23%. Corregime las cifras y corregime si hice una buena caracterización de los candidatos.
A ver, las cifras sí son más o menos como tú las estás diciendo, pero vuelvo y te reitero, no nos da para ganar en la primera vuelta. Podría pasar, uno no sabe. Hoy se ve una encuesta que nos acerca como al 40 y pico%, pero para como al 47, 48%, pero para ganar sería 50% más uno. Fico es un candidato de Álvaro Uribe, no es tan civilizado como se cree, con relaciones muy, muy peligrosas con sectores del paramilitarismo en Medellín, donde trabajó directamente con ellos. Es realmente un tipo peligroso en términos de lo que significan sus relaciones y lo que podría pasar si ganara. No hay ningún chance de que gane, no tiene ninguna posibilidad.
Menos mal.
Yo creo que ni siquiera pasa la segunda vuelta. El otro que pasa es un tipo Hernández, que fue alcalde de Bucaramanga, es un tipo desfachatado, desfasado, vulgarote.
¿Y Sergio Fajardo?
No, Sergio no tiene ninguna posibilidad. No, ese sí no tiene ninguna posibilidad, porque pues no es un tipo con garra, ni con fuerza, ni con nada. Él no pelea nada, pero él es una picha clara del grupo empresarial antoqueño.
Bueno, Piedad, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Paula Klatchko. Entonces tenemos buenas perspectivas de que en Colombia empiecen a cambiar las cosas, es una alegría. Y te pregunto, en ese sentido, justamente por el panorama que de los resultados electorales que estás dando, esperemos que así sean, vos escribiste una carta esta semana, ¿verdad?, dirigida al quien ya mencionás como presidente Petro. Y ahí incluso quisiéramos que nos hables de esa carta, de tus propuestas, y también te referís al comienzo diciendo que el levantamiento popular, que desde hace un año no cesa, y decís qué es lo que ahora se volverá a expresar en las urnas este 29 de mayo. Te queríamos preguntar entonces sobre eso, cómo ves esa lucha del pueblo reflejada en las urnas y sobre las propuestas de tu carta.
Bueno, yo esa carta la mandé entre otras cosas porque hay un sector que participó en el acuerdo de paz que ha sido fallido, como lo digo yo en la carta, y que está desesperado por quedar nuevamente como coordinando todo el tema de paz y repartiéndose inclusive posiciones y hablando de quién puede ser el alto comisionado de paz, pero no haciendo ni siquiera propuestas ni seguimiento a lo que ha venido pasando ni en qué circunstancias, en qué condiciones realmente está el acuerdo. Por eso yo planteo, como tú ves, cuatro posibilidades concretas, e inclusive le menciono al presidente, al candidato presidente Petro, sobre las leyes que habría que poner en este momento a tramitar, a consideración. Hecho que yo pienso hacer en los próximos días, de tener las listas y empujar para que suceda, pero realmente la envío porque veo un afán más que todo prosaico, yo diría de afán de posicionarse en cargos de cuenta de la paz, los mismos en gran parte que participaron en la firma del acuerdo, pero que además cometieron muchísimos errores, y creo que Petro debe tomar atenta nota y enfrentar un tema que es crucial e importantísimo para el país, como quiera que no solamente está el ELN, sino que también, como lo mencionó, circunstancias como el paramilitarismo. Hace 15 días hubo un paro y prácticamente el 30% del país se paralizó, o sea que no hay autoridad, no hay funcionamiento de las fuerzas militares y de policía, lo que es muy preocupante. Entonces, pues esa carta yo se la envío para que reaccione y para que vaya mirando en qué medida vamos a ir avanzando.
Hola, Piedad, buenas tardes. Marcelo Rodríguez te saluda, un gusto poder hacerte una consulta, Piedad. En los últimos días aquí hemos visto en Argentina algunas imágenes realmente muy, muy duras, ¿no?, y que nos demuestran el nivel de violencia de esta campaña electoral en Colombia, en la cual se veía a Petro y a Francia prácticamente parapetados bajo unos chalecos y colchones antibalas, no sé cómo denominarlos. Y sabemos la violencia reinante desde hace años en Colombia, y lo que vos nos estabas contando de este ataque, parte también del lawfare que se sufre en América Latina contra tu persona. Lo que te quería consultar es si en el escenario de una segunda vuelta existe la posibilidad de algún intento por parte de la derecha de fraude, o de los grupos paramilitares, o mismo vinculados al gobierno, de tratar de irrumpir violentamente en ese escenario para impedir una segunda vuelta que garantizaría el triunfo del pacto histórico.
Bueno, eso no se puede descartar, sobre todo el tema del fraude, porque ellos manejan todo el tema de la Registraduría Nacional, que está en manos de una persona que pertenece al sector de ellos, que obviamente está siendo muy cuestionada y tiene los ojos de todo el mundo encima. Entonces, si lo van a hacer el fraude, pues no les va a quedar fácil. Ellos van a tratar de cada vez más de asustar con las amenazas, con los asesinatos, con el intento de generar temor y miedo por si gana Gustavo Petro. Pero pues yo pienso que la gente no está en este momento como mordiéndoles el anzuelo, y también sectores de la dirigencia empresarial no se sienten amenazados por Gustavo, pero es obvio que ellos van a moverse desde el fraude hasta lo que signifique movidas amenazantes para la seguridad del candidato.
Piedad, estaba leyendo que el embajador norteamericano en Bogotá es nada menos que Philip Goldberg, aquel embajador que durante hizo todo lo posible para que Evo Morales lograra, estaba en aquel momento en Bolivia e intervino descaradamente en la política interna de Bolivia. Me imagino que también lo está haciendo en Colombia. De hecho, Francia Márquez, la candidata a vicepresidenta, acusó a los Estados Unidos de intervenir en la interna. Quisiera si pudieras desarrollar ese tema.
A ver, yo no sé, Francia, en qué se fundamenta para hacer esas afirmaciones. No tengo la menor idea. Lo cierto del caso es que abierta y públicamente uno no ve ninguna interferencia clara del embajador, porque creo que se cuidan mucho por la reacción que pueden tener de muchos otros sectores. Es muy seguro que él, de la mano de Duque, el presidente actual, puedan estar haciendo movidas por debajo, pero lo que yo he notado y lo que he leído es que sectores de los gringos dicen que, y empresarios, que no se sienten amenazados con la candidatura y con la presidencia de Petro. Pero pues nosotros tenemos muchas dudas y preocupaciones con Biden, porque recuerden que perdería Brasil, perdió Argentina, pierde Bolivia, pierde Perú, pierde Colombia, pierde Honduras, o sea que es un bastión importante que ellos no van a poder manejar.
Ya, claro. Y ahora dime, y en el contexto de esta próxima Cumbre de las Américas, ¿ha habido alguna declaración del presidente Duque? Se supone que él va a ir, no va a seguir la línea, por supuesto, de López Obrador, ¿verdad? Es uno de los aliados más incondicionales que tiene Biden en la región, además aliado extra OTAN, digamos. ¿Cómo ves eso, Piedad?
No, él no se va a pronunciar en absoluto. Ese es un tipo gregario, ese tipo es un arrastrado. Ese es un tipo que cada vez más trata, inclusive sin que le pidan, ponerse al servicio de los gringos. Aquí eso no tiene ningún impacto, a nadie le interesa, a nadie le importa, y mucho menos viniendo de él. O sea, ese señor no tiene ninguna credibilidad. Yo creo que de los presidentes que ha salido con una pésima imagen y con una pésima capacidad de incidencia es este tipo, entre otras cosas, porque cada vez más hay asesinatos de líderes, hay masacres, hay desapariciones, y él está pendiente de lo que pasa en Venezuela, de lo que pasa en Nicaragua y no de lo que pasa en Colombia.
Ya, y de tantos asesinatos, digamos, lo que también se dice es que prácticamente no hay nadie que ha sido procesado, o sea, a pesar...
Nadie.
Yo tengo una cifra, 74 líderes sociales, 20 excombatientes y 39 masacres en lo que va de este año. Esto sí, por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, que es justamente una organización humanitaria que lleva esta dramática cuenta de lo que pasa en Colombia.
Y también, Piedad, recibíamos la noticia de la misión de observación electoral, lo que vos decías antes, ¿no? De que esta campaña está siendo el doble de violenta que la anterior, con unos 500 casos de ataques a candidatos, candidatas, ¿no?
Sí, y no solamente eso, sino también preocupación de la manipulación de lo que son los registros electorales en cada región, que pueden controlarse más en Bogotá, pero en muchas regiones el gobierno, porque el gobierno yo sí creo que está a favor de que se roben las elecciones. Eso sí, no me cabe la menor duda de que ellos están en eso y que están haciendo todo lo posible por donde descuentan ventaja frente a Petro.
Piedad, ¿y la gente está en la calle, se está movilizando? ¿Cómo estás el clima, el ambiente popular en Colombia?
La gente se mueve mucho a través de las redes. Colombia es un país muy difícil. Colombia no es como Argentina o como la misma Venezuela o como lo que pasa, por ejemplo, en Ecuador, que la gente sale fuertemente. La gente salió en ese gran paro de hace un año, ya los muchachos y las muchachas hastiadas, pero como que la gente salga a pelear, a reaccionar, a cuidar el voto, la gente no lo hace aquí, desafortunadamente. Eso toca a los actores y actores políticas denunciar y recoger lo que pasa en las regiones, pero teniendo en cuenta que no es falso que el gobierno, mejor dicho, las estructuras de poder que representa Duque están moviéndose a ver cómo logran que Petro pierda. Ahora, ya es muy difícil, yo creo que ya no les da, porque la ventaja es tan grande y la movilización de la gente es tan fuerte que ya no pueden robárselo.
Qué bueno, Piedad, antes de despedirte y agradecerte, tenemos una última pregunta de Federico Montero, compañero del programa. Adelante, con
gusto,
Federico.
Con gusto. Piedad, un gusto saludarte, un orgullo también compartir. No, la pregunta iba un poco en la línea de lo que planteaba recién Paula, un poco el desafío gigantesco en caso de obtener un triunfo electoral es desarmar por un lado toda esta matriz de seguridad democrática, de violencia política, y por otro lado el orden neoliberal en Colombia. ¿Cómo ves ahí la clave de conectar con lo que fueron las movilizaciones de 2019 entre medio de la pandemia para conectar un gobierno popular con capacidad de movilización, que ha sido una de las claves para producir transformaciones de fondo en el marco de lo que ha sido la pandemia y este clima de violencia que se trata de instalar? ¿Cómo estás viendo vos al clima social y la expectativa de frente a esta elección?
A ver, yo creo que a Gustavo le toca primero que todo entrar haciéndole frente a una serie de preocupaciones de empresarios, de sectores empresariales medios, de garantizar tranquilidad para poder gobernar a quienes estamos en el pacto histórico como tal. Que quiero aclarar, el pacto histórico es un conjunto de homogeneidades culturales, políticas, sociales. Hay un frente amplio que son todos los que llegan a la campaña a ver si les dan puesto, digo yo, les da mucha rabia, porque llega el Partido Liberal y llega Cambio y llega no sé quién, pero van porque va ganando Petro, pero vienen a ver si les dan los ministerios, claro, si les dan alguna cosa, lo que es muy peligroso porque nos desdibuja y nos desvirtúa la razón de ser por la cual nosotros apoyamos a Petro y formamos el pacto histórico. Es a nosotros, los de la homogeneidad del pacto histórico, a quienes nos corresponde, así se lo dije a la Unión Patriótica, estar vigilantes de construir realmente el sujeto histórico, de hacer masa popular, de organizar a la gente, en caso de que se nos venga encima el mundo, salir fuertemente a las calles a protestar y exigir respeto por el triunfo y exigir respeto por la defensa de un proyecto político que queremos enarbolar.
Y van a encontrar toda la solidaridad de América Latina y, por supuesto, de nuestra parte. Piedad, te agradecemos muchísimo. Sabemos
no,
que
a
estás
ti, atareadísima. A ti, muchas gracias. Si Dios quiere, en los próximos días voy, porque yo estoy comenzando y comienzo mañana en Honduras una campaña de difusión de todo lo que ha sido esta persecución tan brutal.
¿Y estarías viniendo para la Argentina?
Sí, claro.
Ah,
sí,
pues claro, sería una maravilla.
A mediados de junio, sí.
Bueno, pues acá te recibiremos con los brazos abiertos. Te mando un gran, bueno, gran abrazo,
bueno,
y todo lo mejor.
Atilio.
Que estés muy bien,
bueno,
tú y la familia, Atilio, Natalia, y toda la gente linda que te rodea siempre.
Con gusto,
siempre.
Mi amor, con gusto.
Adiós.